vamos a empezar nuestra entrevista con Francisco José Alcaraz, que es el presidente, antes lo he dicho mal y lo voy a decir bien, de la Asociación Voces contra el Terrorismo. Buenas tardes, Francisco José.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a La Voz de Charo aquí en Bruselas, en Radio Alma.
Gracias a ustedes, como siempre.
Quería empezar preguntando, me gustaría un poco para la gente, que hay mucha gente, sobre todo gente joven, claro, que no sabe muy bien lo que es ETA, porque habrá oído hablar a lo mejor, pero no sabe. Me gustaría empezar un poco desde el principio, o sea, desde cuándo surgió esta organización terrorista y cuándo empezaron a matar, en fin, cómo surge todo y hasta el punto en el que estamos ahora, hasta ahora mismo.
Bueno, ETA es una organización de extrema izquierda que surge en la comunidad autónoma vasca en el año 1965 con un primer asesinato, que matando a una niña que tenía 5 años en una estación de tren. Y en un principio, pues bueno, querían vender que lo que estaban es en contra del régimen de Franco. Pero realmente sus argumentos quedan desmontados una vez que se pasa a la democracia, muere Franco, y en la democracia es precisamente cuando la organización terrorista ETA ha cometido los mayores y atroces crímenes. Ha sido prácticamente casi de los 1.000 asesinados, prácticamente el 98% ha sido en democracia. Y lo que exige esta organización terrorista, utilizando las pistolas y las bombas, es separarse de España, es separar una parte de este país, como es la comunidad autónoma vasca, separarla de España. Y bueno, y en vez de hacerlo pues como lo hacen cualquier partido democrático, defendiéndolo, porque hay partidos separatistas que defienden lo mismo que ETA, pero no utilizan la violencia, mientras que esta organización terrorista ha tenido durante más de 40 años amenazada a toda una población, pues con secuestros, atentados, asesinatos, etcétera.
Y también con lo del impuesto revolucionario, ¿no? Porque ese es otro tema.
Además, ha hecho un éxodo, ha generado un éxodo importante de la comunidad autónoma vasca, porque exigía a los empresarios, a los comerciantes, exigía una cantidad de dinero para mantener a la organización terrorista y para controlar las armas y los explosivos, y ha hecho pues que, vamos, un número importantísimo, un porcentaje altísimo de la comunidad autónoma vasca se hayan tenido que desplazar a otras partes de España para intentar hacer su vida. Y la falta de libertad que viven también quienes no opinan como ETA, que desde un cartero hasta cualquier persona que va a trabajar a una oficina de un seguro, pues si está muy significado por su ideología política, pues tienen que ir con escolta.
Además, también conviene recordar que la ETA no ha matado solamente, porque en un principio, o por lo menos al principio de la democracia, empezó a matar militares y policías y tal, y guardias civiles, con lo cual parecía que un poco el blanco eran eso, digamos, las fuerzas del cuerpo, sí, bueno, las policías y militares y tal, pero luego han matado a cualquiera, quiero decir, han matado niños, han matado personas que no tenían profesiones que tuvieran nada que ver con ningún aparato represor, entre comillas, que pudieran considerar represor.
Efectivamente, porque ha asesinado un total de 28 niños, también ha puesto atentados terroristas en casa cuartel, donde sabía que había niños, como en el caso de mi familia, donde había niños, los familiares de la Guardia Civil, etcétera. Han puesto atentados también en centros comerciales como el Corte Inglés, el Hipercor, etcétera, en las playas, han puesto bombas en semáforos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente no iban contra los cuerpos y fuerzas del Estado, que yo pienso que es igual de lesionable que ir contra un civil. Pero en cualquier caso, vamos, ETA ha sido una organización terrorista que no ha mirado si realmente es un miembro de los cuerpos y fuerzas del Estado, sino que ha ido por cualquier civil, cualquier trabajador, un herrero, un fontanero, un director de banco.
Peluquero, también me acuerdo, en el País Vasco, un peluquero, quiero decir, cualquier, efectivamente. Y no, por supuesto, por ser policía o guardia civil o militar, te tienen que matar de esa manera, por supuesto. No está justificado, pero quiero decir que al principio parecía eso. Y en un momento, además, te alejabas, veías un coche militar y te ibas corriendo de lo más lejos posible, porque pensabas, hubo una época en Madrid que pasaba eso, que parecía que tenías miedo de que te pudiera explotar el coche, porque había tal psicosis de terrorismo que era algo tremendo. Luego, ¿cuándo empiezan las negociaciones con ETA? Porque parece que hay una época en la que Bueno, durante muchos años pues las víctimas tenían que esconderse, luego los familiares de las víctimas esconderse y casi no hacer casi ni un funeral a sus muertos ni nada por miedo y por vergüenza, porque parece que eran ellas las malas. Luego esto se parece que cambió un poquitín y ahora supongo que habrá vuelto a como estaba. ¿Cuándo empiezan las negociaciones con la ETA?
En la historia de ETA han sido 14 negociaciones. Ha habido treguas, algunas han durado meses, semanas y algunas han durado años. Esta última negociación empezó en el año 2000 entre el Partido Socialista de España y la banda terrorista ETA y continúa. La negociación con ETA continúa y a pesar de estar en negociación, ETA ha seguido matando, ha seguido cometiendo atentados como el de la T4, donde también mataron a dos personas. O sea, ETA, de alguna forma, pues la negociación la condiciona pues siempre con la arma encima de la mesa, porque realmente ETA no quiere renunciar a sus fines, que es conseguir todo o gran parte del objetivo por lo que ha matado durante toda su existencia.
Esto que sucede, lo de aquellas conversaciones de Perpiñán, eso fue, me parece, ¿quién era? ¿Carlos Rovira o no? ¿Cómo era? ¿Alguno que
sí,
había pactado?
Sí, la conversación de Perpiñán fue en el año 2003 con un dirigente del Partido de Esquerra Republicana de Cataluña, donde pactó con la banda terrorista ETA, en este caso con Josu Ternera, que está en búsqueda y captura a nivel internacional, incluso por la Interpol. Pactó con una tregua sectorial, o sea, que se podía matar en cualquier parte de España menos en Cataluña. Sí, eso fue lo que pactó los independentistas catalanes, que en sus orígenes procedían de una organización terrorista también, y pactó con la banda terrorista eso, de que se podía matar en cualquier parte de España, que te iba a poner bombas en Madrid, en Bilbao, en Málaga, pero que no iban a poner ninguna bomba en Cataluña. Ese fue el acuerdo que llegaron, después de llevar 3 años ya negociando con los socialistas a espalda del gobierno en aquel momento de José María Aznar.
De todas maneras, conviene también recordar que la mayoría de las zonas de España en donde más se ha sufrido la ETA ha sido en el País Vasco, pero yo creo que la siguiente, o incluso más, en Madrid. O sea, no...
Sí.
Quiero decir, el número de muertos, desgraciadamente, porque lo de Madrid hubo una época que era una psicosis ya colectiva, porque aquel en Costa Rica que volaron ese autobús con guardias civiles, en fin, muchas masacres...
Vallecas, Plaza República Dominicana...
Sí, en fin, sin olvidar, por supuesto, en otras zonas lo mismo, lo de... En Santa Pola, la pobre niña esa que estaba en su casa jugando, una niña de 6 años, y otro señor de 50 esperando el autobús y los volaron a los dos. O sea, en fin. Luego lo que pasa es que de pronto escucha unos comentarios tipo el que hizo el rey Juan Carlos, que sin que nadie le preguntara además dijo, hablando se entiende a la gente, que parece, o sea, que estaba en ese momento justificaba la negociación. Hay gente que piensa que justificarla en el sentido de decir... Con tal de que se acabe el terrorismo, pues que hacemos lo que sea, ¿no? Un poco, pues negociamos, ¿no? Esa es la idea.
Sí, además creo que es un gran error que un Estado de Derecho como en España se trate de igual por igual a los representantes de nuestro país que a una organización terrorista. Cuando uno se sienta a negociar con una organización terrorista es porque está dispuesto a dar algo. Y que realmente una banda de delincuentes que ahora mismo... y de terroristas, que ahora mismo en búsqueda de captura y en el anonimato puede haber 40, 50, no más, tenga realmente amenazado a todo un país y que un gobierno tenga que sentarse a ver qué es lo que quiere esa organización terrorista y ceder su chantaje por el mero hecho de estar amenazado, cuando cualquier otro tipo de delincuencia supera en número a una organización terrorista y nadie se plantea a sentarse a negociar con violadores, con atracadores de banco, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que es poco comprensible que un Estado de Derecho, ante un grupo de 40 o 50 terroristas, pues estemos pendientes, toda la política nacional, pendientes de lo que exige esta organización.
Otro caso que también fue llamativo fue cuando María Jesús González, la madre de Irene Villa, que ambas sufrieron un atentado cuando la niña Irene Villa tenía 12 años, si no recuerdo mal, que se montaba en el coche y entonces había una bomba en su coche y debajo de su coche. Entonces... ella, Irene, la niña, se quedó sin las dos piernas y algunos dedos de la mano o algo, y la madre también sufrió algún tipo de amputación. Entonces ella habló con Zapatero, la madre, María Jesús, y le dijo a Zapatero, a mí también me mataron a mi abuelo. Pero es que además a su abuelo lo habían matado en la guerra civil, quiere decir que no tenía nada que ver una muerte con otras, o sea, con el atentado de ellas, por supuesto. Y esto como...
Efectivamente, así fue. Así fue, la madre de Irene Villas perdió también un brazo y también una pierna, y también varios dedos de ambas manos. La verdad es que fue un episodio deleznable por parte del presidente del gobierno, porque equiparar realmente la muerte de una persona, que todas son lamentables, pero que está en un frente, en una guerra, y compararlo con el intento del asesinato de una niña de 12 años que acaba marcada de por vida, y también la de su madre, pues la verdad es que es una falta de sensibilidad, que ya lo demostró cuando, después del atentado de la T4, cuando asesinaron a dos personas, que Bonifacio y Palate, también es el apellido del otro chico que asesinaron, que estaban en la T4 de Barajas, y el Zapatero calificó aquello pues como un accidente.
Ah, es verdad.
El atentado lo calificó como un accidente. Y la verdad es que la perversión del lenguaje ha hecho tanto daño como las propias bombas y las propias pistolas, porque de alguna manera se ha legitimado, o se ha suavizado, o se ha minimizado el efecto, o se ha querido minimizar el efecto de lo que es una organización terrorista.
Como se nota que no les toca a ellos, ¿no? Porque si les tocara de cerca, a lo mejor cambiaban el lenguaje. ¿Esto de la T4 en qué año fue? Porque hace, en el 2010, 2009.
Lo de la T4 fue en el año 2006. Ah. Final de 2006.
Vale. Y ahí eran dos hombres que estaban durmiendo en el coche, porque dos sudamericanos que estaban durmiendo en el coche esperando para ir a buscar a su familia o algo,
al
aeropuerto.
Esperando el vuelo de sus familiares, y estaban durmiendo en el coche, y bueno, pues...
desgraciadamente no se levantaron.
Era algo previsible, ya de hecho en una conferencia, un mes y medio antes ya lo anuncié en una conferencia en Madrid, con que ya por el título de Indulto a la Serpiente, ETA 2012, y ya comenté que al final de año habría un atentado en Madrid de grandes dimensiones, que lo que buscaban es significar el final de las negociaciones del gobierno con la banda terrorista ETA, para sacarlo del debate político, lo que es la negociación, que no buscaban muertos, pero que podría haberlo, y que lo calificarían como accidente. Lamentablemente, pues en aquellas predicciones, por la información que tenía, no me equivoqué, y así fue.
Así fue, desgraciadamente.
Lamentablemente. Y siguieron negociando, a pesar de que lo negaron, luego tuvieron que reconocer que siguieron las negociaciones aún después del atentado.
Y lo que pasa es que ahora llega el Partido Popular y sigue haciendo lo mismo, ¿no? Porque aquí tengo unas declaraciones de la viuda de Gregorio Ordóñez, que fue otro dirigente del PP en el País Vasco, que lo mataron hace, pues yo no sé si ya 20 años o un montón. Y ella dice, Ana Iribar se llama, y dice que ha denunciado la asfixia que vive su fundación y su desacuerdo con los últimos planteamientos del PP Vasco. Dice que es muy triste tener que recordar quién fue su marido, Gregorio Ordóñez, y que bueno, están... Dice que es un discurso infame que ninguna víctima podemos permitir, porque en el País Vasco había algún dirigente que había dicho algo, que él se tomaba unos chatitos o unos chupitos con Bildu tranquilamente, que no pasaba nada. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas.
Lamentablemente ha pasado episodios como eso, que dirigentes del Partido Popular que han ido de chupitos se han ido a tomar cañas con dirigentes del brazo político de la banda terrorista ETA. Algunos han presumido de tener amistad incluso con ellos. Y la verdad es que la política del Partido Popular ha cambiado muchísimo, porque no tiene nada que ver lo que en campaña electoral prometía a los españoles y también a la víctima del terrorismo con lo que está haciendo ahora. El Partido Popular no está negociando, pero es que no le falta negociar. Los socialistas siguen negociando, siguen en ese proceso de negociación, y el Partido Popular lo único que está haciendo es dejar hacer. Que el precio político que pagó, en este caso, el presidente Zapatero, como es la presencia de ETA en las instituciones, con sus brazos políticos en los ayuntamientos, en las diputaciones y también en el Congreso de los Diputados, y que los acercamientos y excarcelaciones que han habido y que se están dando en estos últimos meses, pues el Partido Popular está dejando de hacer. No hace falta negociar, porque ya lo está haciendo otro, y el Partido Popular lo único que tiene que hacer es intentar simular que todo está encauzado por otras directrices, pero que realmente es el pago a la banda terrorista ETA para que ETA no siga matando.
Sí, el otro día hablé con una persona víctima del terrorismo en España, y decía que había tenido una decepción enorme de la actitud que estaba teniendo, decepción de la actitud del Partido Popular en este asunto, ¿no? Que efectivamente había prometido muchas cosas que al final se han quedado en nada, o sea, en seguir, en fin, eso, dejar que las cosas, mirar para otro lado, vamos, vergonzoso. En fin, Otra cosa entonces es el tema de la doctrina Parot, que es de lo que se está hablando más en estos días, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice en una noticia de un diario español, podría dejar en libertad 77 delincuentes que actualmente cumplen condena por delitos muy graves, si tras la vista que se va a celebrar el próximo 20 de marzo, que se ha celebrado, para tratar el caso de la etarra Inés del Río Prada, decide liquidar la doctrina Parot. ¿Qué ha pasado entonces en Estrasburgo? ¿Se ha decidido, se ha quedado? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Está visto para sentencia. Está visto para sentencia. Tenemos que conocer en breve, no sé, la semana o los meses que podemos conocer la sentencia. Esta doctrina Parot no solamente afecta a ETA, sino también a delincuentes, narcotraficantes, violadores, asesinos múltiples de cualquier índole. Donde la doctrina lo que viene a mantener es que si un terrorista ha matado a 5 personas, pues que los beneficios penitenciarios se les quite, cuando una persona tiene que quitarle 10 años pues porque ha estudiado en la cárcel, se le quite sobre la suma de la condena. Si esa persona tiene 1.000 años, pues esos 10 años que tiene de beneficio penitenciario, que se quite sobre los 1.000 que le han caído. Uh-huh. No que se le quite sobre los 30 máximos que podían cumplir uh-huh. en la cárcel. Entonces, a los 20 años estaría en la calle. ¿Qué significaría eso? Que saldría igual en este país matar a una persona que matar a 30 personas o matar a 87, como Parot tiene en su espalda. Se ha matado a 87 personas y podría quedar en libertad si realmente no se aplicara esta doctrina y cumpliría, pues, creo que cumpliría 3 meses escaso por cada asesinato nada más.
En fin, ¿y cuándo se va a saber entonces la decisión?
Pues no lo sabemos todavía, pero mire, a mí lo que más me preocupa no es lo que diga la sentencia, porque España todavía es soberana, no ha delegado su atribuciones en materia de justicia, no está delegada en ningún Estado, ni en ningún tribunal fuera de España, por lo tanto, lo que se decide en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no es vinculante, el gobierno de España no tiene por qué hacer cumplir lo que diga. De hecho, uh-huh. hay muchísimas sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que España no las cumple, uh-huh. no las cumple porque es soberana y nuestra ley la elegimos los españoles con nuestros legítimos representantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este caso, aunque el Tribunal de Derechos Humanos dijese que no es legítimo aplicar la doctrina Parot, realmente la responsabilidad que la tiene es el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno, que es el que tiene que hacer que con el Consejo de Ministros acatar la sugerencia del Tribunal Europeo o no. Entonces ahí está mostrando a ver qué responsabilidad asume el presidente del gobierno, porque en pre-campaña electoral se comprometió al cumplimiento íntegro de las penas a los terroristas. Si finalmente utiliza la doctrina Parot, la derogación que pueda venir del Tribunal de Derechos Humanos, pues lo que estará dejando en evidencia es que otra forma de pagar un precio político a ETA y ayudar a sacar a la calle casi 70 asesinos múltiples que harían mucho más fuerte a la banda terrorista.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer Rajoy? Visto lo visto.
Lo va a hacer pues como se está haciendo todo, gota a gota. Lo va a hacer poco a poco. Va a buscar argumentos pseudo-legales para ir sacando, no de golpe, a los 70 no lo va a sacar, pero sí irá soltando poco a poco, uno a uno, para que la sociedad de alguna forma pueda digerir y no genere una alarma social. Pero en definitiva, como bien la banda terrorista ETA decía en esas negociaciones, que ellos no esperaban una excarcelación masiva de los presos y demás, pero que sí esperaban que poco a poco, gota a gota, en un tiempo estimado de 10, 15 años, todos los presos de ETA estuviesen en libertad. Y eso es lo que están haciendo.
Pues nada, tenemos. Yo no creo que tengamos los políticos que nos merecemos, pero porque no creo que la gente se merezca esto, pero en fin. Pues nada, gracias por su intervención y ya hablaremos más adelante a ver si hay alguna otra buena noticia por casualidad. En fin.
Muchísimas gracias.
Y un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo. Adiós.